En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE en Ciudad Real. Viernes 18 de enero, hoy es Santa Margarita de Hungría. Le tenía mucha devoción al Espíritu Santo, a Jesús crucificado, a la Eucaristía y a la Virgen María. En la ceremonia de su canonización, Pío XII dijo de Santa Margarita que era mediadora de tranquilidad y de paz, fundadas en la justicia y la caridad en Cristo, no solo para su patria, sino para todo el mundo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Hoy vamos a hablar de la Delegación Diocesana de Misiones, de voluntarios para la misión, que es la forma en la que los que quieren tener una experiencia misionera se preparan y se forman. Tienen la primera sesión de formación este fin de semana. Damián Díaz es el delegado diocesano de Misiones.
Misionero durante el verano junto con algunos de nuestros misioneros diocesanos, pero es también una excelente ocasión para conocer la misión de la Iglesia.
También nos cuenta Damián qué temas son los que sirven de formación.
Teología de la misión, voluntariado y misión, Biblia y misión, espiritualidad misionera, inculturación y diálogo religioso, temas impartidos por personas con experiencia misionera.
Son tres fines de semana a lo largo del año. Comienzan el sábado por la mañana y hasta la comida del domingo. Pueden informarse en el correo electrónico misiones@diocesisciudadreal.es. Está con nosotros Clara Prado, que es farmacéutica y que es una joven de 25 años con la que vamos a hablar enseguida, pero la saludamos ya. Hola, Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la experiencia en la radio? Bien.
Muy bien, muy interesante.
Muy bien, enseguida hablamos. También mañana es el primer encuentro de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria. Ambrosio León es el delegado diocesano de la Pastoral Penitenciaria y nos cuenta qué se pretende con este encuentro de formación para los voluntarios que acompañarán a los presos en la cárcel.
Introduciéndolas en lo que es el conocimiento de la cárcel. Concretamente las dos cárceles nuestras, donde está nuestra diócesis, en Alcázar y en Herrera de la Mancha. Y luego después pues también pues introduciéndolas en el funcionamiento, en las normas que hay que cumplir como voluntarios y también pues que conozcan el perfil de los presos a los que luego después pues van a desarrollar su labor, ¿no? En las distintas actividades o talleres que llevamos a cabo en ambas prisiones.
Pueden informarse en el correo electrónico pastoralpenitenciaria@diocesisciudadreal.es y también en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. El año pasado se inició un curso de formación para agentes de pastoral que consiste en 10 sesiones formativas sobre los núcleos más destacados de la fe tratados de manera básica. El año pasado se impartieron las 5 primeras sesiones y este año se harán las 5 restantes. La matrícula es de 20 euros y solo se puede hacer a través de la página web del Instituto Diocesano de Teología, beatoestenaga.es. Y esta tarde, a las 8:30 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, va a haber un momento de oración ecuménica con todas las confesiones cristianas. Rezamos por la unidad y rezamos juntos. Hoy comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos que va a durar hasta el próximo 25 de enero. 8 días de oración por la unidad. Tienen toda la información en la página web de la diócesis, diocesisciudadreal.es, también en nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen el correo electrónico del programa, elespejodeciudadreal@gmail.com. Víctor Morujo en el control, Inma Serrano Inma Serrano y patronos manchegos. Hoy vamos a hablar con ella de San Sebastián, que es el patrón de Guadalmez y de Montiel, y Antonio Gallardo, que en su columna editorial nos va a hablar a partir de la divertidísima película Primera Plana, dirigida por Billy Wilder e interpretada por Walter Matthau y Jack Lemmon. Pero antes, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En nuestra vida de cada día, cuando encontramos algo que es difícil o que nos supera de alguna forma, tendemos a relativizar un poco el problema y a decir que lo mismo da pensar de una manera que pensar de otra, o que da lo mismo decir una cosa que decir otra. Pero esto incluye un problema muy grave, y es que al final no nos estamos encontrando de verdad con nosotros mismos. Digo esto porque acabamos de empezar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y a veces podemos tener la tentación de pensar que las diferencias entre los católicos, los ortodoxos o los protestantes son insignificantes, porque al final, ¿qué más da si el Evangelio es el mismo? Y al final, ¿qué más da pensar una cosa que otra sobre Jesús? Pero esto no hace justicia al Evangelio. Por eso la unidad de la Iglesia es tan importante, y por eso es tan importante que durante estos días recemos por la unidad de todos los cristianos, los católicos, los ortodoxos, los protestantes, porque solamente así podrá aparecer de verdad la verdad del mensaje de Jesús, y podremos responder al mundo que está esperando escuchar el mensaje auténtico del Evangelio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les hemos anunciado, tenemos aquí en directo, en los estudios de COPE en Ciudad Real, a Clara Prado, que es una joven de 25 años, farmacéutica, y que ha tenido una experiencia misionera en Perú, y que también se ha formado para esa experiencia misionera en el curso de formación que comienza este fin de semana y que se llama Voluntarios para la Misión. Hola, Clara, Clara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo es tu inquietud o cómo surgió esa inquietud misionera en ti?
Pues es una cosa que yo no sé muy bien de dónde viene, pero sí es cierto que en 2015 tuve la oportunidad de hacer una mini experiencia de 3 semanas en Marruecos con franciscanos y me gustó mucho. Entonces, desde entonces tenía claro que una vez tuviese la disponibilidad de tiempo y económica, me quería ir a hacer algo más largo y más comprometido.
Entonces, hiciste el curso de voluntarios para la misión y después te fuiste a Perú. Pero háblanos primero de lo de voluntarios para la misión. ¿Cómo fue eso?
Claro, bueno, a ver, yo valorando opciones, a la hora de decidir con quién quería irme, yo tenía claro, pues al ser católica, que para mí el ingrediente de fe y de Dios era una cosa importante a la hora de llevar a cabo la experiencia. Entonces me acerqué a la diócesis y Damián me estuvo explicando muy bien toda la información y nada, pues me lancé a hacer el curso, que se desarrolla entre fines de semana. Y es muy interesante, te dan bastantes charlas, testimonios, hay dinámicas, hay partes teóricas y la verdad es que sorprendentemente también te lo pasas muy bien.
O sea que te lo pasas muy bien, pero además te preparas para la misión.
Claro, digamos que te abren la mente y te dan una idea de qué puedes esperar, qué prejuicios deberías dejarte aquí en tu casa, y vas bastante preparado. Todos llegamos a la conclusión de que era muy útil.
Y después te fuiste a Perú.
Sí.
¿Y por qué Perú? ¿O porque te lo propusieron desde la delegación de misiones?
Claro, desde la delegación ven un poco tu perfil, tus cualidades o tu profesión, y entonces empieza un proceso de indagar dónde encaja mejor el voluntario que va. Fui con una compañera enfermera, ella Dori, pues como las dos éramos de la rama sanitaria en Perú, pues en principio nos acogieron con los brazos abiertos y allí nos enviaron.
¿Y cuál fue tu tarea allí?
Pues como yo soy farmacéutica, en un primer momento, estuve 6 meses, 5 meses estuve apoyando en un puesto médico de uno de los asentamientos humanos de Chachapoyas, que está al norte del país. Entonces, pues yo atendía en la farmacia y poco a poco, pues en todo lo que iba haciendo falta, en triaje, atención de recepción de pacientes. Además, también apoyábamos en el comedor parroquial de las hermanas, para niños con pocos recursos. Y también estuve 1 mes en Cajamarca, en un hogar para niños con discapacidad.
O sea que de los 6 meses fuiste pasando de un sitio a otro, de una tarea a otra, lo cual te ayudó a conocer muy bien esa realidad.
Claro, sí, la verdad es que me dio tiempo a conocer bastantes campos, a conocer muy bien a la gente, porque en lo sencillo y en el día a día es cuando realmente ves cómo son, cómo viven, y ellos también te aceptan. Entonces ha sido una inmersión, digamos, bastante profunda.
Eso de una inmersión bastante profunda está bien. Oye, ¿qué hermanas son? Porque has dicho así, en el comedor de las hermanas...
Sí, en Chachapoya estamos con Hijas de la Virgen para la Formación Cristiana, ¿sí? Que es una congregación que aquí en España está en Extremadura. Sí. Pero una de las hermanas era de la diócesis de Ciudad Real, de Campo de Cristana.
Eso, es que aquí hay Hijas de la Formación Cristiana para la Formación Cristiana en Herencia. La Casa de Espiritualidad de Herencia,
claro,
la llevan.
Casa
y
ahí.
Claro, y alguna es de Campo de Cristana, efectivamente. Y eso, esta experiencia, bueno, antes me has contado que te fuiste primero para 3 meses... Y luego lo alargaste a 6.
Sería ampliación.
Eso. ¿Y tu familia qué tal?
Bueno, a ellos les ha costado un poquito porque ellos lo viven desde aquí, no están en la adrenalina y en la vivencia de allá, y ellos pues lo que viven es que su hija pues está lejos y se les hace muy largo. Claro. Y luego pues no todo es un campo de rosas, ni todo es, ay, que me lo estoy pasando genial. Hay momentos duros, hay momentos que te cuesta, hay momentos que echas de menos tu casa. Entonces, pues claro, ahí tiras el teléfono y llamas un poco a tus padres a que te den mimos, ¿no? Entonces, claro. Pues para ellos no es tan fácil. Claro.
Y en estos 6 meses en Perú, ¿ha cambiado tu visión de la vida, tu visión de tu futuro, tu visión de fe? Ahí van 3 preguntas unidas. Visión de vida, visión de tu futuro y tu visión de fe.
Sí, bueno, yo quiero pensar que he venido en una versión mejorada. Uh-huh. Primero porque te abre la mente a lo grande que es el mundo y lo pequeña que es tu realidad. Segundo porque, pues, suena tópico, pero realmente empiezas a apreciar o sigues apreciando lo importante, lo poco importante que es lo material del día a día, de lo cual podremos prescindir totalmente, pero lo que sí tiene un peso importante y en nuestro mundo tenemos la suerte de tenerlo al alcance, que son las oportunidades. Uh-huh. Y te das cuenta de que lo importante al final siempre es el cariño, la cercanía de la gente, el amor, y pues ahí es donde ves a Dios todos los días, en los más humildes. Yo siempre digo que los peruanos me han tratado con una hospitalidad tremenda, y ahí es donde yo he visto a Dios en mi día a día. Siempre los más humildes, en su generosidad innata, o no sé si es cultural, pero con los brazos abiertos constantemente. Y la verdad es que, pues de futuro... Yo quiero pensar que vienes aquí a tu casa, a España, con una manera de ser y de hacer diferente, o en algo se tiene que notar, tiene que cambiar.
Quizá en este primer mundo nosotros hemos nacido aquí con lo que tú has dicho, o sea, tenemos muchas oportunidades, tenemos mucho de todo, ¿no? Y a veces lo más importante, que lo has dicho tú, que es el cariño de los demás, el acompañar a las personas, el acompañar no solo la necesidad con lo material, sino acompañar con lo que somos, es realmente el gran aprendizaje de la vida.
Sí, ¿no? Seguro, total.
Claro.
Total.
¿Hay mucha necesidad en Perú?
A ver, es un país en vías de desarrollo, pero no hay el nivel quizá de miseria que puedes encontrar en África. Entonces, hay mucha humildad, también he visto un poquito de miseria, pero sobre todo mucha humildad. Falta de educación y concienciación en la población. Sobre todo yo, como estaba trabajando en uno de los asentamientos humanos, eso es un lugar donde hay gente que viene de las aldeas de la periferia buscando oportunidades a la ciudad, aun siendo Chachapoya es una ciudad muy pequeñita. Entonces ahí pues se nota básico en concienciación, en sanidad, en educación, en alimentación, hay muchísima anemia. Uh-huh. Y hay machismo, claro, pero bueno, yo siempre digo que es un poco como viajar a la España de hace 100 años, no es tan diferente, 70, 100 años. Uh-huh. Pero bueno, también hay una gran población y yo he tenido la oportunidad de relacionarme con gente de mi edad que ha ido a la universidad, tiene estudios, y los que se lo pueden permitir se van a otra ciudad a estudiar. Y en eso no es tan diferente. Entonces sí que hay humildad, se ve cierta miseria, sobre todo en las casas, que allí no es una prioridad, y ves casas muy humildes, de adobe, del suelo de tierra. Pero están las dos realidades, ¿eh? No es todo chabolas.
¿Y la tarea de los misioneros en ese ámbito, los misioneros que van desde aquí a hablar de Jesucristo, pero que se encuentran también que tienen que solucionar pues muchísimas cosas humanas, de carencias humanas, de necesidades humanas, ¿qué te has traído de allí en ese sentido?
En ese punto sí que me gustaría hablar que uno de los grandes ejemplos que yo allí me he encontrado son las hermanas de Cajamarca, que ellas no son formacionistas, son hijas de la Virgen Madre de la Iglesia, sí. Que es otra congregación.
Es que hay muchísimas congregaciones, sí. y si uno abre el horizonte, como tú has dicho antes, es inmensa la cantidad de congregaciones que hay.
Pues estas hermanas, que también es una congregación española, sí, llevan el hogar para niños discapacitados, hay 30 niños, que prácticamente viven allí, o sea, algunos ni siquiera se van en vacaciones. Y tienen una labor ya inmensa porque ese hogar se mantiene prácticamente de la beneficencia. Entonces, las hermanas tienen que estar en una búsqueda constante de gente que les aporte dinero para mantener aquello, que es muy caro, porque al final tienen 30 hijos que hay que darles de comer y hay que mantenerlos con higiene. Pero es que además de eso, son niños que necesitan andadores, muletas, prótesis. Constantemente llevarlos al médico en un país en el que la sanidad no es gratuita para todo el mundo como en España, y algunos son niños, otros son adolescentes y tienen 30 hijos y los tienen, que da gusto ver uh-huh. cómo están allí, pero cuando hablas con ellas pues es un trabajazo.
Clara Prado Díaz Santos, 25 años, farmacéutica. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en COPE en esta mañana y por darnos tu sencillo testimonio de tus 6 meses de experiencia misionera y por habernos contado cómo ese curso de voluntarios para la misión abre el horizonte justamente para tener una experiencia misionera. Pero de verdad, gracias, porque no me esperaba yo ver a una chica tan vital, tan alegre, que se explica tan bien. O sea, que muchísimas gracias. Y a tu madre, que te está oyendo, que está aquí al lado, también gracias a ella.
A vosotros por contar conmigo.
Muy bien, gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag PatronosManchegos. Hoy nos vamos a Montiel y a Guadalmez, porque Inma Serrano nos va a hablar de San Sebastián. San Sebastián se celebra el día 20 de enero y ella nos va a hablar de San Sebastián porque es justamente el patrono de estos dos pueblos de nuestra provincia. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Sebastián, hijo de familia militar y noble, nació en Narbona, en Francia, en el año 256, pero se educó en Milán. Llegó a ser capitán de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Como tal, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Esta situación no duró mucho y fue denunciado al emperador Maximino, quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Jesucristo. El santo escogió seguir a Cristo, entonces el emperador lo amenazó de muerte, pero San Sebastián se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, Maximino lo condenó a morir. Los soldados lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos, al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana, llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. Los amigos de San Sebastián le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero él se negó. Se presentó con valentía ante el emperador y el santo le reprochó con energía su conducta por perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir. Los soldados cumplieron la misión y tiraron su cuerpo. Era el año 288. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, la célebre catatumba que hoy lleva su nombre. Y tanto en Montiel como en Guadalmez, el 20 de enero se rinde culto al patrón San Sebastián. Se conmemora el día con actos religiosos como misa y procesión en honor al santo. En Montiel, la parroquia del siglo XV tiene como titular a San Sebastián. Fue en un principio una ermita dedicada al santo. En la parte superior de la fachada se encuentra una hornacina donde se sitúa una imagen del santo de 1687. Por su parte, en Guadalmez, la iglesia parroquial, también del siglo XV, lleva igualmente el nombre del santo, habiendo sufrido continuas reparaciones. El día de San Sebastián es un día de fiesta grande para la parroquia, considerando los actos que tienen lugar en esta jornada, que cuentan ya con algunos años de tradición. En general, el culto a San Sebastián es muy antiguo. Es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión, y además es uno de los santos más reproducidos por el arte en general. Pues nada más. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Al infierno, al terremoto de Nicaragua. Me importa un pimiento que haya 100.000 muertos. ¿El campeonato de liga? Inclúyelo. No toques al comandante Bird y a los pingüinos. Es de interés humano.
Chicago, 1929, Earl Williams, convicto del asesinato de un policía, espera en la cárcel el momento de su ejecución. Y mientras tanto, en la sala de prensa del Tribunal Supremo, un grupo de periodistas espera el indulto o la confirmación de la sentencia. Una magistral película dirigida por Billy Wilder.
Maldita sea, aquí entra y sale la gente como si esto fuera una estación del metro.
Pues vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1974, el director norteamericano Billy Wilder estrenó Primera Plana. Es una obra maestra de la comedia centrada en la redacción de un periódico. Dos enormes actores como Jack Lemmon y Walter Matthau dan vida a dos periodistas. El segundo, jefe del primero, intenta que este no deje su periódico con motivo de su inminente boda. Mientras, el periodista interpretado por Jack Lemmon se despide de sus compañeros en una pequeña fiesta en la que se produce un incidente con un preso fugado, en el que él ve que hay un filón noticioso que puede dar al reportero la fama, para lo cual intentará ocultar los hechos a otros periodistas con motivo de tener la exclusiva. La película describe un tipo de prensa que no siempre es veraz y objetiva, que no busca la verdad sino la mayor exclusiva, lo que más gusta al público a base, a veces, de mentiras, falsas noticias y primicias conseguidas de manera ilegal. En la película, algunos periodistas se pasan la tarde jugando a las cartas y bebiendo alcohol, mientras solo uno o dos buscan e investigan. Cuando uno de ellos, que sí trabaja, llama a la redacción de su periódico para informar de lo que ha visto, los demás que lo escuchan se aprovechan de él y llaman a sus correspondientes periódicos, dando una versión distorsionada de lo que ha dicho el primer periodista. Esta semana, en una de las tertulias del programa de Carlos Herrera, en su programa matinal, el director de ABC señalaba que el 50% de las noticias que hoy circulan por el mundo, de cualquier tema, son falsas, las llamadas fake news. Y no por un ánimo de broma, sino con un claro interés partidario a favor o en contra de quienes o de aquello que alguien con poder pueda interesar. Política, economía, personajes, deporte e incluso la iglesia son las víctimas de esta desinformación mentirosa. En muchos casos ya sabemos el daño que se produce, pero está por ver el que ha de llegar cuando la reputación, la dignidad y el prestigio social de muchas personas quede así distorsionado. Jesús en el Evangelio deja claro dos cosas: que Él es camino, verdad y vida, y que solo la verdad nos hará libres. Pues bien, pidamos a Dios esta tarde que dé luz y espíritu de verdad a los periodistas y comunicadores, y a nosotros claridad para verlo y fuerza para evitar ser transmisores de las mentiras de otros. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Vigilemos para no tener un corazón perverso que nos haga pusilánimes, un corazón obstinado que nos lleve a la cerrazón, un corazón esclavo de la seducción que conduce a una vida cristiana de compromiso. Pues con el tuit del Papa nos despedimos un viernes más. Hoy es 18 de enero, Santa Margarita de Hungría. Nosotros volveremos el próximo viernes 25 de enero. Desde hoy hasta el próximo viernes es el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Esta tarde a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, les recuerdo que es ese momento de oración ecuménica de todos los cristianos rezando juntos por la unidad. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí el próximo viernes 25 de enero. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y a continuación a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Para hoy y siempre, buenas tardes.